que la iglesia universal está sufriendo y quisiera que lo veamos desde una perspectiva de urgencia para nosotros. Les quiero hablar de algo que se llama el síndrome del palillo. El síndrome del palillo. Es increíble en un país donde hay tanta obesidad que las iglesias sufran de esqueletismo y malnutrición. ¿Cómo así? Las estadísticas de la obesidad en este país son increíbles. Somos el país más grueso del mundo. Una tercera parte de todos los adultos en este país están sobrepeso. Una tercera parte sufren de obesidad y una tercera parte están en el peso ideal. Quiere decir, dos terceras partes no lo están. Se calcula que hay 65 millones de personas obesas en este país. 3.8 millones de personas pesan más de 300 libras. 400 mil personas pesan más de 400 libras. El peso promedio de la mujer ha subido drásticamente y a un promedio de 163 libras. Estoy hablando de un problema serio físico, pero quiero hacer la conexión a un problema espiritual, porque lo que vemos en el mundo espiritual en la iglesia es exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto. John Stott, el inglés, el grande teólogo y pastor y fundador de muchas iglesias en Inglaterra, en una ocasión le preguntaron cuál es la más grande necesidad de la iglesia de hoy en día. Y la respuesta de él fue muy clara y específica. Dijo él que la iglesia necesita una mayor cantidad de creyentes que sean profundos. Cristianos que no sean superficiales, sino profundos en conocimiento y en compromiso con el Señor. Hay un libro escrito muy bueno que se llama Celebración de Disciplina por Richard Foster. Y él dice lo siguiente, dice él, la superficialidad es la maldición de nuestra era. La doctrina de satisfacción instantánea es uno de los principales problemas espirituales. La necesidad más urgente hoy es por un número mayor, no es de un número mayor de personas inteligentes, ni personas con talento, sino con personas que sean profundas en la palabra de Dios. Y nosotros los latinos evangélicos tenemos una mala fama. La fama que tenemos nosotros es que todo lo nuestro es emoción y nada de intelecto entre los hispanos evangélicos. Darío Silva, amigo mío, periodista colombiano, creyente, pastor de la iglesia Casa sobre la Roca o la organización esa que tiene muchas iglesias, en uno de sus libros dijo algo muy interesante. Dijo él, nosotros estamos viendo en este mundo muchos cristianos. Muchos, somos más de un billón de cristianos, más de 1,000,000,000 de cristianos. Dice, es un océano de cristianos. El problema es que es un océano que tiene un centímetro de profundidad. O sea, ¿a dónde vamos con esto? Con esto vamos que cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando nosotros no nos profundizamos en la palabra de Dios, cuando nosotros no creamos hábito, cuando digo nosotros digo el pueblo de Dios en general, no crea el hábito de profundizarse en la palabra, de meterse en la lectura, de meterse en el estudio de la palabra, empezamos a ver las consecuencias, y las consecuencias son graves para la iglesia. El evangelio y el cristianismo fue fundado por hombres que se metieron en la palabra, y toda la historia de la iglesia cristiana ha sido de hombres y mujeres metidos en la palabra de Dios con profundidad. Es solamente en los últimos años donde se está viendo esta terrible superficialidad o falta de profundidad en la palabra de Dios. No es un problema nuevo en el sentido de que hayan personas que no se profundicen en la palabra, pero es un problema mucho más grande hoy que lo que ha sido jamás. Este problema lo tenemos en las Escrituras. Tanto el apóstol Pablo como el autor de los Hebreos habló de este problema. Y quiero que nosotros abran sus Biblias y que vamos a meditar en la palabra, en la carta de Hebreos, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, y vamos a ver lo que podamos acerca del síndrome del palillo. Hebreos capítulo 5. Yo sé que nuestra iglesia no es típica en este asunto, porque nosotros tenemos el Instituto Bíblico, tenemos buena enseñanza, predicación buena de la palabra, hay alimento en este lugar, o sea que no es típico de la superficialidad esta que se está viendo en muchas partes. Pero el que haya alimento es una cosa, y el que la gente se lo coman y se alimenten es otra. Y ahí es donde vamos a ver. Hebreos capítulo 5, comenzando en el versículo 11. Hebreos 5, comenzando en el versículo 11. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Seguimos en el capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Este pasaje ha sido mal interpretado por muchas personas, inclusive Creciendo en Gracia, la secta de Creciendo en Gracia, usa mucho los primeros dos versículos del capítulo 6 para decir que ya hoy en día no hay que hablar ni de bautismo, ni de fe, ni de imposición de manos, ni resurrección, ni nada de eso, porque ya no estamos en ese tiempo. Y eso no es lo que está diciendo ese pasaje. Lo que está diciendo ese pasaje es que ese es el fundamento, eso es lo básico, eso es lo elemental, y no podemos seguir ahí. Tenemos que edificar sobre eso, tenemos que dejar lo rudimentario, lo elemental, y empezar a edificar sobre eso. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales la gente, según este pasaje, no se profundizan en la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Dice versículo 11: os habéis hecho tardos para oír. ¿Por qué? ¿Por qué razón se han hecho tardos para oír? ¿Por qué razón la gente no quiere? Es un problema, hermano, de actitud. Es un problema de actitud. La gente ve el estudio de la palabra de Dios y la profundidad de la palabra de Dios como algo opcional. Algunos lo ven como algo opcional. Yo estudio si quiero, si no, no estudio. No importa, si total, el Señor viene ahorita y no hay que estar estudiando tanto. Que estudien los sabios, que estudien los inteligentes, que estudien la gente que tienen tiempo. Es algo opcional. Sin embargo, la palabra de Dios no se presenta de esa manera. El estudio de la palabra de Dios no es opcional, es necesario. Es absolutamente necesario. ¿O es que acaso usted come opcionalmente? ¿Es la comida opcional? ¿Puedes dejar de comer cuando tú quieres, no comer más? Claro que no. Si dejas de comer, te mueres de hambre. La comida es necesaria y el alimento espiritual es necesario. Todos los días tenemos que comer de la palabra de Dios. Otra gente lo ven como algo innecesario, no tanto opcional, sino innecesario. No hace falta estudiar tanto, lo que hace falta es orar. Y créeme, no hay nada malo con orar. Al contrario, debemos de orar sin cesar, como dice la palabra, y perseverar en la oración. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Eso es como decir, no es necesario comer, lo que es necesario es dormir. Sí, es necesario dormir, pero también es necesario comer. Y decir que el estudio de la palabra es innecesario es completamente errado. Y otros dicen que es dañino. Eso van al otro extremo. Otros dicen que estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios es dañino. O sea, y usted los escucha con mucha convicción decir que la letra mata. Cuando se usa ese versículo de esa manera, demuestra un nivel de ignorancia tan grande que el propio predicador que dice esas cosas demuestra con esa frase que necesita estudiar. Porque lo que está diciendo no es lo que la palabra de Dios dice cuando habla de la letra que mata. Nada que ver con el estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia es necesario. De no ser así, Jesús no nos hubiera dicho lo que dijo. De ser así, ¿qué dice el Señor? Conoceréis la verdad. Si no la conoces, eres esclavo. Conocer la verdad es lo que te hace libre. Toda palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir. ¿Qué dice la palabra? Tenemos que meternos en ella. Tenemos que escudriñar la palabra porque de ella emana la vida. Nosotros tenemos que estar claros en esto. No es dañino. Sin embargo, las estadísticas de Barna no son buenas. Barna dice en las estadísticas que el 18% de aquellos que dicen ser cristianos nacidos de nuevo, solamente el 18% lee la Biblia diariamente. Es decir, 82% de los creyentes no leen la Biblia todos los días. Qué triste es eso. Tenemos la palabra de Dios y no la leemos. Es más, de todos los que dicen ser creyentes nacidos de nuevo, según esta estadística, esta encuesta, el 23% dice que nunca leen la Biblia. Nunca. Creyentes nacidos de nuevo que nunca leen la Biblia. 23%, uno de cada cuatro creyentes no leen la Biblia. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Es que tomamos la Biblia como un amuleto? ¿Tomamos la Biblia como un libro cualquiera? ¿Menospreciamos el valor de la Biblia? Es como la ilustración de la Biblia. Yo se las he hecho en otras ocasiones. Pero la Biblia típica. ¿Cuál es la vida de la Biblia? ¿Cuál es la vida de la Biblia típica? Domingo en la iglesia por la mañana, todo el mundo anda con su Biblia. Vamos a estudiar tal pasaje, la gente lo abre y lo leen. Cuando salen de la iglesia, ¿qué le pasa a la Biblia? Si es que no se le olvida en la iglesia, como a veces se nos olvida en la iglesia, va para el carro, ahí está en el carro. Si te acuerdas de bajarla en la casa, si no se pasa la semana en el carro, pero si te acuerdas de bajarla en la casa, bajas tu Biblia, llegaste a la casa, bajaste la cartera, la Biblia, el abrigo, todo lo que tenías en las manos, la pusiste ahí arriba en un escritorio. El domingo por la noche, no voy a ir a la iglesia, estoy cansado, voy a ver una película, voy a sentarme, voy a descansar, voy a salir con la familia. Ahí está la Biblia, ya hoy la leí, ya. Llega el lunes por la mañana, te levantas por la mañana, suena el despertador y para el trabajo. O para la escuela o hacer los quehaceres que uno tiene que hacer. Te pasas el día corriendo, llegas por la tarde a la casa cansado, te bañas y ¿qué es lo que haces? A descansar un poquito, a ver la televisión, las noticias, comer. Todo tranquilo. Cuando vienes a ver, ay, qué sueño tengo, ya son las 10, voy a dormir. Pasó el lunes. El martes la historia se repite. El miércoles llega y la historia se repite. El miércoles a lo mejor, bueno, voy a ir a la iglesia hoy miércoles. No, tú sabes qué. Los miércoles no, yo me quedo mejor en la casa, estoy cansado, yo voy el domingo. Y el miércoles se quedan en la casa, viendo televisión, invitan a alguna amistad a la casa, llega una visita, lo que sea, llega la hora de dormir, se acuestan a dormir. El jueves la historia se repite, el viernes también, el sábado también, y ahí está la Biblia, como si nada. Y cuando llega el domingo para ir a la iglesia otra vez, la hora del culto, salen corriendo y se les olvida la Biblia. Oye, espérate que se me quedó la Biblia. Regresa a casa, recoge su Biblia y llega a la iglesia. Esa es la historia de la Biblia típica. No, hay personas religiosas que en vez de ponerla arriba en un escritorio, la abren en el Salmo 23 y la ponen en la coqueta así. Como que eso va a ser algo. Tristemente, esa es la historia de la mayoría de las Biblias entre los creyentes. Un libro que hay países donde se están muriendo la gente del deseo de tener una. Aquí la pastora hace un tiempo atrás enseñó un video de una caja de Biblia que llegó a la China. Y esos chinos estaban llorando. Porque tenían una Biblia, llorando, pero una emoción, porque al fin tenían una Biblia. ¿Y usted cree que ellos la van a tener tirada ahí? No, se la meten, se la comen, la devoran. El creyente tiene que amar este libro, tiene que meterse en él, tiene que conocerlo, tiene que estudiarlo. Que la Biblia nuestra no sea la Biblia típica, sino que esté bien gastadita y bien marcadita y bien leída, porque esa es la palabra de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de no estudiar la palabra? El versículo te lo dice. Lo primero que te dice es que hay una falta de crecimiento. Cuando no estudiamos la palabra no crecemos. De la misma manera que cuando no comemos no crecemos. El niño que no come no crece. El niño que no come se queda chiquito y sufre una serie de atrofios terribles. Tenemos que comer para crecer. ¿Qué dice el pasaje? Debiendo ser ya maestros. Debiendo ser ya maestros. O sea, llevan tanto. Pablo, el autor de los Hebreos le está diciendo a esa gente: ustedes llevan tanto tiempo de creyentes que ya ustedes deben ser maestros. Y aquí están que no saben ni de qué hablar. Y no saben nada. Debiendo ser ya maestros. Son gente con mucho corazón, pero no puedes dar lo que tú no tienes. Tú puedes tener todo el corazón y el deseo, pero tú no puedes dar lo que tú no tienes. ¿Qué dice la palabra? Ir y hacer discípulos a las naciones. ¿De quién es la responsabilidad de hacer discípulos? ¿Del pastor? Entonces, cada creyente, cada uno de nosotros tiene que hacer discípulos. ¿Qué cosa es hacer discípulo? ¿Cómo se hace un discípulo? Un discípulo es un estudiante, un alumno. Para tú hacer discípulos, ¿qué tú tienes que ser? Un maestro. Entonces, la palabra de Dios nos llama a nosotros, a todos, a ser maestro de las personas que recién se convierten y discipularlos, enseñarles, sentarte con ellos, enseñarles la palabra, ayudarlos a entender las escrituras, las doctrinas, para que crezcan, para que se maduren. Pero hemos cogido el hábito, la idea de que cuando alguien se convierte a Cristo, mándalo para la iglesia para que la iglesia lo discipule. No, si tú lo ganaste, si tú lo llevaste, discípulalo, debiendo ser ya maestros. O sea, no lo son. Eso se llama inmadurez. Hay personas que llevan 20 años de convertido y no saben llevar a una persona a los pies de Cristo. Que alguien quiera aceptarse a Cristo, tremendo problema. Oye, qué bueno, el domingo vamos a la iglesia para que pastor ore por ti. ¿Cómo que el domingo? Si lo quiere aceptar ahora mismo, ahora con él. Aquí no hay misterio. Tú puedes llevar a una persona a los pies de Cristo. Tú puedes hacer la oración con ellos. ¿Quieres aceptar a Cristo? Mira, tú entiendes que tú eres un pecador, que necesitas ser perdonado, que la paga de tu pecado es muerte, pero Jesucristo pagó ese precio en la cruz para salvarte. Lo único que tú tienes que hacer es creer en Él, rendirte a Él, o sea, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. ¿Tú lo quieres hacer? Bien, repite conmigo esta oración y haces una oración con ellos. Es lo único, pero la gente no, como debiéndose ya maestros, no lo son. Lleva la falta de crecimiento, lleva la inmadurez. ¿Qué dice el versículo 13? El versículo dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Qué le dice la palabra a la persona que no está alimentándose de la palabra de Dios? A la persona inmadura, a la persona que no estudia, le llama un niño. Dice: bueno, los niños tienen hay muchos beneficios de ser niño. Muchos beneficios de ser niño. Es cómodo ser niño, ¿verdad? Al niño se lo dan todo, se lo ponen todo en la boca. ¿Qué preocupaciones tiene un niño? Ninguna. Los padres son los que cargan toda la preocupación. Ser un niño es cómodo, cuidado constante. El niño llora, la mamá está ahí. El niño grita, ahí está la mamá. El niño pide, ahí le dan lo que quiere. Qué cómodo es el niño, ¿verdad? No tiene que hacer nada, cero responsabilidades, hasta la comida se la dan en la boca. Eso, pero sabe una cosa, hay un tiempo para eso. Pero no nos podemos quedar trancados ahí. Porque los niños también son vulnerables. No podemos quedar los niños, tenemos que crecer y madurar. Si nos quedamos como niños, está mal la cosa. Los niños son que vulnerables. Cuando tú no conoces la palabra de Dios, cuando eres vulnerable, estás abierto a cualquier ataque. Para, como dice Efesios, para que seas movido por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Uno no sabe, viene el astuto, te mete una mentira y allá va como el viento que te lleva de un lado para otro, sin estabilidad por no conocer la palabra de Dios. Hoy mismo estaba mirando un pequeño video en Facebook, que tremendo, un experimento que hizo un hombre para demostrarle a los padres lo vulnerables que son los niños. Llega al parque, ve a los niños sentados jugando y va a la madre y le dice: mira, yo estoy haciendo un experimento. ¿Tú le has dicho a tu niño que no hable con gente extraña? Sí, claro. ¿Que no se puede ir con gente extraña ni montarse en un carro ni nada porque le hacen? Sí, claro, yo le he enseñado a mi niño. Entonces, ¿usted cree que si yo voy y me acerco a su niño, él no me va a hablar porque yo soy una persona extraña? No, él no te va a hablar. Y si yo voy, él, conmigo no se va a ir. No, hombre, no, él no se va a ningún lado sin primero consultar conmigo. Ok. Y el hombre va, tiene un perrito. Se le acerca al niño. ¿Cuál es el suyo? Aquel. Ok, va y se le acerca y le pone el perrito adelante. ¿A ti te gustan los perritos? ¿A qué niño no le gustan los perritos? Ay, me encanta. Le empieza a pasar la mano al perrito. Y ya, la defensa bajó. Tú sabes que yo tengo muchísimos perritos. ¿Tú los quieres ver? Ay, sí, yo los quiero ver. Ven, vamos, te voy a enseñar los perritos. Le coge la mano al niño y sale caminando. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Ni un solo niño le revira o le dice, no, yo no puedo hablar contigo, tú eres una persona extraña. Nada, todos se van con él, todos. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado, todos los días se están llevando muchachitos. Pero a lo que voy es esto, el niño es vulnerable. Y así el creyente que no tiene fundamento, que no se mete en la palabra de Dios, llega el maligno y te lleva de la mano y te saca y te pierde. Te saca y te mete en cosas extrañas, para doctrinas raras. Porque no hay fundamento. El niño es dependiente. No podemos ser dependientes de los demás para todo. Si el único plato de comida que usted come es el que se le sirve aquí una vez o dos veces a la semana, usted se muere de hambre. Todo creyente debe de poder ser independiente, abrir su Biblia, prepararse su banquete y comérselo. Cada uno tiene que poder saber meterse en la palabra y sacar de ella un buen estudio para sí mismo. Los niños son ignorantes, los niños no saben nada. Por eso cuando dice este pasaje que son niños, no le está diciendo algo bueno. Está diciendo algo que no es benéfico, no es algo bueno para la iglesia. ¿Y qué pasa? Cuando hay una iglesia llena de personas que no tienen fundamento en la palabra, no digo que sea esa nuestra iglesia, estoy hablando en general del pueblo de Dios. Pero cuando hay una iglesia donde la gente no tiene conocimiento de la palabra, la iglesia se convierte en un daycare. Se convierte en un nursery, el pastor se convierte en un babysitter. Los líderes son babysitter. Porque en vez de estar dándole alimento a la iglesia, y no puede porque son una pila de niños. Y con la inmadurez viene toda una serie de comportamientos de inmadurez. Vienen conflictos, vienen problemas, vienen porque los niños no saben relacionarse. Es un problema serio el síndrome del palillo. La gente está así seca de conocimiento de la palabra de Dios. Porque no comen, no se alimentan. Ahora, ¿cómo luce una buena comida? ¿Cuál es un buen alimento sólido para nosotros? ¿En qué consiste? Después que el niño toma leche, tiene que graduarse de la leche a la carne, ¿verdad? Poco a poco se va graduando, pero ya si todavía tiene 10 años y nada más que toma leche, la cosa está mala. Tiene que haber un crecimiento y un desarrollo. Pablo, otro autor, en otra carta dice lo mismo, la misma frustración. Quiero que lo vean conmigo ahí en Primera de Corintios capítulo 2. La misma frustración, Primera de Corintios capítulo 2. El alimento sólido comparado con la leche. Primera de Corintios capítulo 2. Comenzando en el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué cosa es el alimento sólido? El alimento sólido es los misterios y el conocimiento profundo que Dios tiene para nosotros. A veces leemos ese versículo y dice, todo cosa que ojo no vio y que oído no ha escuchado nunca, y pensamos que eso es lo que Dios nos va a enseñar en el cielo. Pero no, eso es para nosotros ahora. ¿Qué dice el versículo? El versículo dice: y eso es lo que Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu Santo. No tenemos que esperar al cielo para entender cosas que ojo no ha visto ni oído escuchado. Ahí está en la palabra de Dios. Ahí están las profundidades de las riquezas de la palabra de Dios. ¿Cómo será así que tú te puedes meter la vida entera estudiando la palabra de Dios y nadie puede decir realmente que se la sabe completa de punta a punta? Porque entre más estudia, más profundo. Entiende algo, las palabras son una ventana a la mente de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos abriendo una ventana a la mente de Dios. Y la mente de Dios es insondable. Insondable. Es una manera de ver los pensamientos de Dios escritos. Y por ahí podemos profundizar todo lo que tú quieras. Claro, aquí comenzamos a ver esas cosas y a entenderlas. Cuando lleguemos allá es donde va a venir la plenitud de ese conocimiento. Porque nuestra mente caída, nuestro cuerpo caído, tiene limitaciones. Las cosas se nos olvidan, nos cuesta entender, nos cuesta a veces aprender. Pero cuando tengamos ese cuerpo glorificado, como Dios diseñó desde el principio, cuando tengamos esa mente trabajando al 100%, sin el peso del pecado, sin el estorbo del pecado, el conocimiento va a ser pleno. Va a ser algo maravilloso, pero no tenemos que esperar llegar al cielo. Aquí es el deber de empezar, es lo que está diciendo Pablo. Esto nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora mira ahí mismo en el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Qué triste. Lo mismo que dijo el autor de los Hebreos, lo está diciendo Pablo aquí. Lo mismito. Tengo necesidad de enseñarle estas cosas, pero no pude enseñarle porque ustedes son niños. Ahora, hay algo interesante en el versículo 1 ahí. Dice: hablaron como espirituales, no como espirituales, sino como carnales, como niños. O sea, ser inmaduro y ser como un niño espiritual es el equivalente de ser carnal. Ahí Pablo te hace la conexión. Cuando uno se mete en la palabra, cuando uno profundiza, uno empieza a entender lo que es vivir espiritualmente. Alimentas el espíritu, alimentas tu alma y comienzas a funcionar y a vivir en el espíritu, no en la carne. El niño vive en la carne, el creyente maduro vive en el espíritu. Es lo que Pablo está diciendo ahí. Me gusta como lo dice la Nueva Versión Internacional. Dice: yo, hermano, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Entonces, ¿qué hemos visto en esta noche? Hay un problema. Hay un problema de falta de alimentación en la palabra de Dios. Y el problema radica en el corazón del hombre. Porque se puede preparar tremendo banquete, pero si uno no se sienta a la mesa a comer, de nada sirve. Tiene que haber una actitud que vea el estudio de la palabra de Dios como algo necesario. Algo de vida o muerte, algo imprescindible. Y además de ser necesario, no es un castigo. Es bien agradable meterse en la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios no es un castigo. No es porque te portaste mal que tienes que estudiar la palabra. No, al contrario, es algo que enriquece. Todo el que descubre lo rico que es estudiar la palabra de Dios, no deja de estudiar, quiere estudiar el resto de su vida. Y alimentarse, alimentarse, alimentarse. Porque así como le cogemos el gusto a la comida, se lo cogemos a la palabra de Dios también y a la enseñanza rica que en ella hay. Hemos visto que hay un problema, un serio problema de actitud, y hay un problema de falta de crecimiento, hay un problema de inmadurez, y todo esto hace al creyente vulnerable a la falsa doctrina, a la falsa. Y usted dice: ¿y cómo es posible que se levante el anormal ese con creciendo en gracia, diga que él es Jesucristo y la gente lo crea? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se pongan un pullover con la foto de él que diga ya Cristo vino? Pero ¿cómo? Eso nada más que un niño. Nada más que un niño inmaduro que no sabe nada y cualquier cosa la cree. Pero las iglesias se le llenaban. Se llenan. Hay cantidad de personas vulnerables. Y por eso en estos últimos tiempos, donde hay tantos falsos maestros y tanta falsa enseñanza, es donde más tenemos que meternos nosotros en la palabra de Dios. Donde más tenemos que aprender lo básico, lo rudimentario, y de ahí seguir creciendo y seguir creciendo y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Termino con una pregunta: ¿de qué te estás alimentando? ¿De qué te estás alimentando? Hay un proverbio precioso, Proverbios 15, 14. Proverbios 15, 14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Mire qué proverbio más poderoso es. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. De nuevo, la nueva versión internacional se la coma aquí. El corazón entendido va tras el conocimiento, la boca de los necios se nutre de tonterías. ¿De qué nos estamos nutriendo? ¿De qué nos estamos llenando la mente? ¿De qué estamos? ¿De la sabiduría de Dios o de necedades? Mejor que nos metamos y conozcamos la palabra de Dios. Aproveche cada oportunidad que usted tenga. Cuando hay un seminario, usted vaya. Cuando hay una conferencia, asista. Cuando hay estudios bíblicos, venga. Cuando si no ha estudiado en el instituto, estudie en el instituto, métase a estudiar. Aproveche, porque tenemos que meternos en la palabra de Dios. Nosotros no queremos, yo no quiero, mi esposa y yo como pastores, no, que los líderes, no queremos que nuestra iglesia sea una iglesia superficial de niños inmaduros. Queremos que nuestra iglesia se caracterice por una iglesia de personas que están bien alimentadas en la palabra de Dios, que van creciendo en la gracia y creciendo en el conocimiento de Jesucristo, como dice la palabra, que no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que tenemos parado firme sobre la sana doctrina, sobre la verdad. Que cuando llega la mentira, llega el error, llega la confusión, nosotros podamos decir: no, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto, esto y esto. Metámonos a estudiar este libro. Nos parece que en él encontraremos palabras de vida, que en él vamos a encontrar la revelación de Dios para nosotros. Vamos puesto de pie, vamos a tener una palabra de oración en esta noche.